Así me deja. Hola, buenas tardes. Ahora sí, ya funciona todo correctamente. Por fin ya está todo actualizado. Buenas tardes. Última clase del cuatrimestre, última clase del curso y primera del año. Un poquito paradójico, pero bien. Como os comenté la última clase de diciembre, hoy vamos a hacerlo un poquito más ameno, vamos a llamarle así. A ver, pongo la camarita bien, que también me la han tocado. Ahora. Nos quedaba por rematar una cosita que era Becker, que ya os he dicho yo que va a ser carne de examen, segurísimo, muy, 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 muy probablemente. Luego os dejaré que me bombardeéis con las preguntas y comentaremos un par de cositas entre nosotros. ¿De acuerdo? A ver, primero que nada, recordamos el modelo de examen por enésima vez, ¿vale? Tenemos dos preguntas para contestar dos preguntas a elegir de las tres que hay. Y luego sería el apartado de comentario de texto conforme vimos en la última clase, ¿vale? Luego tendría las preguntitas concretas y el apartado de redacción. ¿Posibles preguntas? Pues yo me inclinaría a lo que vamos a ver ahora, que es Becker en cuanto a tema de poesías. Si sale un poema, que en una de las dos semanas tienes que salir ya prácticamente por descarte, yo creo que puede ser Becker o un fragmento de la madre naturaleza, podría ser también, o de los episodios nacionales. Esos son los que más suelen salir. Bien, si me sale Becker, que es lo que quería ver hoy, ¿qué nos puede salir? Pues mirad, primero que nada, nos meteríamos en las generalidades de lo que es el romanticismo en España. Os dije que, como en muchas ocasiones históricamente, España siempre queda un poquito relegada o empieza a adoptar o adaptar un movimiento literario o artístico siempre un poquito más tarde. El romanticismo nace en Alemania bastantes años antes de la llegada en España, o sea, nos llega un tardo romanticismo, si queréis llamarle así, pero en contraposición tenemos también protorrománticos en España. Bien, ¿qué generalidades o qué características comunes tenemos en el movimiento del romanticismo? Aparte de ser un movimiento literario, es una actitud humana, es una actitud filosófica, social, religiosa, y es un estaría a la par con lo que sería el Renacimiento en cuanto a movimientos relevantes o trascendentes a lo largo de la historia. Mirad, el paso de la Edad Media al Renacimiento es una manera de ver la luz. Si habéis visto, si sabéis el mito de la caverna, Platón, veríais que los hombres, digamos, estaban prisioneros del mundo de las sombras. Y hay alguien que es el que levanta la cabeza y el que ve las ideas reales, el mundo real, el mundo de la luz. Eso pasa en el cambio entre la Edad Media y el Renacimiento. Con el romanticismo, no a tan gran escala, pero también a una escala parecida, afecta a muchísimos estratos de la sociedad, tanto como clase social como artístico, como movimientos artísticos. ¿Vale? ¿Qué debo buscar o qué encontraría yo dentro de un texto romántico? Ya sea en prosa o en verso, ¿vale? Lo exótico. Lo exótico es la aparición de lugares, por ejemplo, orientales. Hemos puesto aquí orientales. Gusto por lo indígena. Lo que esté en nuestras antípodas, por ejemplo. Una persona que viva en Nueva Zelanda no será algo exótico para él hablar de Australia. Pero para nosotros, por ejemplo, hablar de Nueva Zelanda, de Polinesia, de Fiji, de, yo qué sé, la Melanesia, todos estos lugares, Hawái, nos viene de maravilla, porque es un lugar que nosotros tenemos idealizado, islas paradisíacas, arena fina, cocoteros, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es algo exótico para nosotros. Asia es algo exótico, el gigante asiático. Las playas de Tailandia, por ejemplo, es algo exótico, ¿vale? Pues estos lugares de evasión o protagonistas de nuestros textos son los que podéis ver en los textos románticos. China, Filipinas, lugares así alejados. Siempre del continente europeo partiendo como base. Después, historicismo. La historia nacional vuelve a la literatura, transformado en leyendas. Vamos a coger nuestra historia nacional, vamos a revalorizar a nuestros héroes y vamos a hacerlos más legendarios, más mitificados incluso de lo que fueron en la Edad Media, ¿verdad? Ese historicismo va a dar un carácter nacional o nacionalista al texto. Va a fomentar la difusión de los valores nacionales de cada una de las nacionalidades que tenemos en Europa, ¿vale? Desde la más grande hasta la más pequeñita. No va a ser super países, sino también incluso regiones, yo que sé, el Friuli, el Tirol, Corso, ¿vale? Después, lo popular, muy, muy, muy importante. Lo popular, el pueblo constituye el origen de muchísimos textos literarios, ¿vale? Va a ser el origen de muchos textos literarios. El protagonista buscará la soledad en medio de la naturaleza, como sinónimo de calma, como sinónimo de tranquilidad, como sinónimo de autointrospección. Cuando aquí hablamos de soledad, no tengamos como algo negativo. Está claro que cuando hablamos de soledad y de salud mental, está claro que hay gente que no puede estar sola o que la soledad se les ha impuesto. Bien, aquí el que elige la soledad es el autor. Los artistas de la época eligen esa soledad para conocerse mejor a sí mismos e incluso para proyectar mejor sus ideas en las obras. No es una soledad impuesta, ¿no? que quede claro para que no haya malentendidos. A día de hoy, que una persona vaya sola a un, no a un bar, porque en un bar vemos mucha gente sola, a un restaurante, por ejemplo, o al cine, aún se señala con el dedo, ha ido sola al cine, no tiene amigos, no tiene familia, no tiene mujer, no tiene marido, no tiene... Está mal visto, ¿verdad? Pues en aquella época, es decir, ciento y pico años atrás, esa soledad era buscada. Hay gente que a día de hoy prefiere ir al cine solo o irse a comer un buen plato de arroz o una buena pizza en soledad que ir acompañado de alguien porque le apetece estar solo, no porque se le haya impuesto, ¿vale? Ese concepto de soledad es un concepto positivo, no un concepto de soledad negativo de si han muerto todos mis familiares, estoy solo en el mundo, vivo en una ciudad donde no conozco a nadie. No, no vamos a dramatizarlo tanto. El paisaje acompaña su estado de ánimo. Muchas veces en las poesías románticas o en los textos románticos veréis que el paisaje acompaña el estado de ánimo. Pues mirad, hoy por ejemplo, aquí en Denia, no sé cómo lo tenéis por allí, para ser Denia hace frío, estamos a 13 grados, pone. Bueno, 13 con el vientecito estaremos en 10. Que para ser esto hace un frío que pela. Jersey de lana voy yo, pero tenemos el sol, no hay ni una nube, ¿vale? Aquí estoy viendo el Mongol, verdecito, pajaritos por aquí, o sea, esto ahora mismo inspiraría a un poeta romántico a hacer un poema o a hacer un texto súper positivo, ¿vale? En cambio, imaginaros que todo lo contrario, está lloviendo, que el viernes nos espera a nosotros una gorda, con viento, con lluvia, con frío, con posibilidad de granizo. O sea, todo eso lo que sería es el paisaje sería un reflejo del estado de ánimo del autor. Un escritor melancólico, triste, reminiscente de un tiempo mejor, etcétera, etcétera. O sea, el paisaje siempre va a acompañar. Dentro del paisaje también podéis utilizar la noche, ¿vale? Como la noche de las, como el monte de las ánimas, por ejemplo, o el rayo de luna de Becker. La luna llena es fantástica, es maravillosa, es símbolo de romanticismo, es símbolo de romance, es símbolo de las parejas besándose bajo la luz de la luna. Las estrellas, cielo nítido, las estrellas nos iluminan, las estrellas nos miran, son cómplices de nuestra relación. Los bosques y las montañas. Lo podemos interpretar de una manera positiva o negativa. Un bosque verde, frondoso, lleno de vida, en una montaña, eso puede representar un poema romántico de amor idealizado. En cambio, una montaña donde el bosque esté seco, los pinos estén cayendo, haya habido un incendio, pues puede representar o puede simbolizar el desamor. Y el mar, uno de nuestros grandes juguetes, el mar lo podemos interpretar también como positivo o como negativo. El mar puede ser algo precioso, fantástico, para ver, no para trabajar, porque es muy duro. Recordando a las cantigas de Amigo, las legendarias ondas del mar de Vigo, si viste a mi amigo. También aquí veríais en voz, puesto en voz de mujer, cómo la desazón, la tristeza, la melancolía, la angustia o la ansiedad de no saber qué ha pasado con nuestro amado marinero, dónde ha ido a parar, por qué tarda tanto, no hay GPS, ¿de acuerdo? Lo subjetivo y lo sentimental, ¿vale? Bueno, amos nuestros amor. He dejado aquí una S. Subjetividad, individualismo. El movimiento romántico es súper individualista. No se conoce ninguna pareja, digamos, de decir, ostras, qué musa de inspiración tuvo Becker, o Espronceda, o Zorrilla. No, no hablamos en ningún momento de eso, ¿verdad? Hablamos de lo subjetivo. Hablamos de los amores. Hablamos de las aventuras, de la promiscuidad. Soy libre, no me ato a nadie. Tengo un amante en cada puerto. Soy una persona totalmente liberada de la sociedad. No habla en ningún momento del concepto de pareja. ¿Qué sentimientos tenemos aparte del amor? El dolor. El dolor por la pérdida de una persona querida. La muerte. Las visiones. Muy, 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 muy importantes son las visiones. Las visiones como imaginación o proyección de los pensamientos, de las ideas, la propia idealización iría aquí dentro de las visiones. Y el sepulcrismo, como por ejemplo en el Tenorio, la escena con Doña Inés en el cementerio, pues eso sería un ejemplo claro de sepulcrismo. ¿Vale? Y después tenemos la religiosidad. Se asocia el hombre con Dios y Dios con la naturaleza. Aparecen las temáticas también el demonio, Dios y el demonio. Aquí veréis que vendréis más de uno, más de dos y más de 100 lugares religiosos. Habrá historietas, o habrá leyendas, o habrá escritos ambientados en lugares religiosos. Desde capillas, a ermitas, a catedrales, donde veáis esta relación entre Dios y el demonio. Tendréis tanto el aspecto positivo como el aspecto negativo. ¿Verdad? Después, dentro de Becker, vamos a ver un par de cositas. Por ejemplo, mirad, estas dos de aquí, El Monte de las Ánimas, que salió hace un par de años, y Maese Pérez, el organista. Becker niega que el relato sea creación suya. Lo cuenta como algo real. Es decir, él se está explicando historias aparentemente reales que él nos ha inventado, que realmente sí que se las ha inventado. El Monte de las Ánimas, por ejemplo, veréis el tema de, o los tópicos de la noche, el factor de la oscuridad, la luna, el paisaje que lo envuelve todo muy lúgubre, muy tenebroso. En cambio, Maese Pérez, el organista, ¿vale? Maese Pérez, el organista, es más legendario. Y va a tirar ahí también de uno de los tópicos que no os había comentado yo mucho, que es el tema de la música, el poder musical, el poder de cómo la música también puede ambientar, aunque sea en un poema, cómo puede ambientar ese texto. ¿De acuerdo? Leyendas. La leyenda, por ejemplo, la más bonita, la que más me gusta a mí es el Rayo de Luna, en el que hay una mujer en el bosque que parece ser que la abandonaron, que es una mujer que va de blanco, muy fría. Es parecido a lo que veis en la cultura... la cultura hispana de la Llorona, pero en vez de secuestrar a la gente, lo que hace es vagar en tristeza. Vive sola, fría, fantasmal, ahí en medio del bosque, paseando, es un alma en pena, se ve que la abandonaron y es un espíritu que ha quedado ahí atrapado. ¿Vale? Esto sería lo sobrenatural. Problema, que la gente que va al bosque a veces se la cruza y es un ente, es un ser que transmite esa tristeza y te entristece a ti. Y volvemos a tirar de los tópicos y los ambientes desde siempre. Estamos hablando de un bosque, estamos hablando de oscuridad, estamos hablando de un contexto bastante entristecedor, porque ver a una mujer vagando en pena por el bosque casi desnuda, con una túnica blanca, fría, es bastante entristecedor. Y después es, ante el relato, el narrador y el oyente pueden adoptar una actitud crédula o escéptica. ¿Vale? Aquí tenéis algunos cuantos, como son el Miserere, los Ojos Verdes o el Monte de las Ánimas, que son tres de las más utilizadas a la hora de hacer las preguntas del examen. Vale. Y después os he puesto aquí un cuadrito bastante bueno, que encontré hace años y años y años, ni me acuerdo ni el año en que lo encontré, en el que hay un resumen bastante bueno de lo que son las características del romanticismo. El origen os he comentado que es Alemania, con el Sturm und Drang, pero perdonad por mi pronunciación de alemán, pero no tengo ni idea, donde predomina el individualismo, la libertad, la sensibilidad, expresa sentimientos, se siente la vida como una tragedia, el no puedo con la vida puede conmigo. El inconformismo, palabra muy importante que no habíamos comentado antes. El inconformismo porque llega un momento en el que te resignas y dices, bueno, pues es lo que hay. ¿Me ha tocado vivir en esta época? Pues me ha tocado vivir en esta época. Lo mismo que pensarían, me imagino yo, las personas en la Edad Media, ¿verdad? Me ha tocado vivir esto, que una simple gripe es una condena a muerte, como aquel que dice. Desasosiego y melancolía. ¿Qué puedo hacer? No puedo hacer nada. Se cultivan todos los géneros literarios, o sea que en romanticismo veréis ensayo, poesía, teatro, novela, cuento, todo. Hay que ver todo. Y en el verso veréis la polimetría. ¿De acuerdo? Polimetría. Esto sería, digamos, el prerromanticismo, el romanticismo y el postromanticismo, sí, en estos tres bloques. Polimetría. ¿Qué significa polimetría? Que tenéis varios versos o varios tipos de versos en la poesía que utilizan. Hay versos de 7, de 11, de 5. No es algo predeterminado como en el Renacimiento, que sabías que los sonetos iban a ser de 11 siempre, ABC, ABC. ABAB, ABAB, CD, CD. No va a ser tan cuadriculado. El romanticismo es bastante más liberal. ¿Cuáles son los primeros autores que hay? Pues Goethe, que el primer libro que se escribe como romántico, se considera romántico, son Las Confesiones del Joven Werther. Os comenté ¿qué pasó con Werther? ¿Qué repercusión tuvo y que fue en muchos países prohibido? ¿Os lo comenté? ¿Os suena de algo? Vale. Sin ánimo de hacer spoiler, porque es una obra ya que tiene muchísimos años y que me imagino que os sonará, el pobre Werther, que ahí pone el joven Werther, pero podría ser el joven y pobre Werther. Werther es, hablando claro, es un muy, muy desgraciado. Se inducía al suicidio porque al final se suicida. En Alemania y sobre todo en Austria, si no recuerdo mal, muchas personas, después de leer el libro, se suicidaron porque se vieron reflejados en Werther. O sea, 2025, todos hemos tenido un desamor que nos ha marcado aquí, que lo tenemos a fuego, que luego tenemos, bueno, que luego hemos encontrado el amor de nuestra vida, o estamos más a gusto solos, o estamos con otra persona, pero todos tenemos aquí un amor que decimos, ostras, es que me amargó muchísimo, me duele, me dolió muchísimo. Pues hace 150 años o 170 años, Werther y la inducción al suicidio fue aquello, vamos, que llegó al punto de acabarlo prohibiéndolo, e incluso hay ediciones por ahí, vamos a llamarle especiales, en los cuales no había suicidio al final. La versión edulcorada. Hablamos ahora de la generación de cristal o de la generación pompa de jabón, que es la que tenemos ahora en los colegios. Pero en aquella época también había algún indicio, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Tenemos a Víctor Hugo, que sería uno de los más importantes, y a Rousseau. Dentro de lo que es ya romanticismo puro y duro, tenemos características de polimetría, el autor se siente libre frente a las normas, temática tradicional, que es lo que habíamos comentado. Y aquí lo que me interesa es nuestros autores. Tenemos a Espronceda, Bécquer, Rosalía de Castro, el Duque de Rivas y nuestro José Zorrilla con nuestro Tenorio. Importante aquí, La canción del pirata, El estudiante de Salamanca y El diablo mundo, que también es carnísima de examen. ¿De acuerdo? Las rimas de Bécquer y las leyendas de Bécquer, que también Bécquer, recordad que el pobre hombre no escribió nada nunca. Todo eran apuntes, notas que luego publicaron discípulos suyos. Y de Doña Rosalía de Castro tenemos aquí las hojas nuevas, las joyas nuevas. Después de post-romanticismo, vamos a llamarle así, básicamente es más de lo mismo, pero empieza a degradarse. Gente está ya aburrida de ver siempre lo mismo y empieza a degradarse. ¿Qué tenemos aquí interesante? Pues tenemos a Larra, al Duque de Rivas, sigue Zorrilla, aquí tenemos el Tenorio, los amantes de Teruel, Don Álvaro, ¿de acuerdo? Estas serían las obras que más representarían lo que es este post-romanticismo, romanticismo final, como queráis llamarle. Como siempre os he dicho, que nazca el movimiento oficialmente con la publicación de Werther no significa que se haya acabado, porque ahora mismo seguimos teniendo romanticismo, ¿vale? Pero mezclado de otra manera. Cuando hablamos de movimiento, hablamos de un bloque en el que todo el mundo hacía lo mismo. Ahora no, ahora hay novela gráfica, novela negra, policíaca, romántica, histórica, hasta la telenovela turca, si lo queréis considerar ya género literario, porque prácticamente ya es novela erótica. Hay una barbaridad, hay una corriente en la que todo el mundo escriba siempre lo mismo. En aquella época sí. ¿De acuerdo? Y creo que esto ya está. Vale. Cositas que quería comentaros. A ver, sois 4. Vale, contestadme rápidamente. ¿Es el primer examen que vais a hacer de UNED o ya habéis hecho alguno? Vale, entonces me evito decir un par de cositas. Consejos para el día del examen. Primero y principal, lo del reloj. Primero lo del móvil. Apagadlo, por amor de Dios. yo voy a estar aquí en el día 20 y me hago cruces con que ningún alumno, aunque sea de las otras asignaturas, le suene el móvil, porque la última vez en septiembre sonó y me cayó la cara de vergüenza. Apagadlo. No, lo pongo en modo avión o en vibración. No, apagadlo. Apagadlo. Ha habido veces que ha sonado y si el presidente o la presidenta del tribunal va, venga, apágalo, apágalo, venga, apágalo. Te puedo hacer la vista gorda. Pero he visto echar a gente. O sea, no puedes, automáticamente estás expulsado. Otro, smartwatch, total y absolutamente prohibidísimo. Prohibidísimo. Este, por ejemplo, es para correr. Este no tiene memoria para memorizar temas ni nada. Todos los demás, lo que sea Apple Watch, smartwatch, fuera. ¿Vale? Fuera. ¡Ay, es que no me he dado cuenta! Es que te pueden eliminar. O sea, es una tontería, pero me da incluso vergüenza deciroslo, pero fuera. Tema bolis, pues sí, llevar dos bolis, por si acaso. En el tribunal siempre tenemos una caja de bolis, por si acaso. Creo que os quedéis sin bolígrafos ni nada de eso. Y lo otro, así el Tipex, por amor de Dios. Me lo habéis preguntado muchas veces. ¿Sabéis lo del Tipex? ¿Por qué es, no? Que no se puede usar Tipex. ¿Sabéis por qué es lo del Tipex? Porque vuestro examen se coge y se pasa por un escáner. Si ese escáner pasa el Tipex y se queda pegado y se estropea el escáner, adiós muy buenas. Sería un problema muy grande, ¿vale? O sea, nada de Tipex, por favor. Mejor un tachoncito y fuera. Después, tema examen. Oye, Dani, me gustaría ver alguno, etcétera, etcétera. Mirad, vamos a hacerlo muy fácil y os voy a enseñar cómo se hace. ¿Sabéis de dónde sacar los exámenes? Ya hechos. Bueno, perdón, los exámenes ya se han hecho. Entráis. A ver, tenemos un sí, tenemos un no. Pilar López y Pilar Ayala. ¿Sabéis? Vale. Entramos en UNED Calatayud, ¿vale? Y en el repositorio de exámenes, con el repositorio de exámenes. ¡Pa! Entráis y podéis clicar en el que os dé la realísima gana. ¿De acuerdo? Ha habido años que había alguno que habían colgado, que estaba hecho, pero normalmente los que están ya colgados, hechos, están dentro del curso virtual, ¿vale? En una carpeta de documentos del equipo docente los suelo poner. A ver, vamos por lo fácil. Vamos al examen. Vamos a dos de los tres temas sin sobrepasar las dos caras de un folio para cada pregunta. O sea, un folio por delante y por detrás por pregunta. Echa la ley, echa la trampa. Echarle cara y si vais sobradas, pues hacer la letra pequeñita y que vean sustancia. Consejo, a mí me encanta que me subrayen las cosas. Tema, cronología, obras, yo qué sé, tópicos, figuras literarias. Todo eso, a mí, visualmente, me gusta verlo porque me facilita la corrección. Corrijo mucho más rápido, ¿de acuerdo? Yo leo muy rápido y corrijo muy rápido, tengo ese hábito, y cuando más subrayadito y más esquemático está, mejor. No deis vueltas, no hagáis perogrulladas, porque las perogrulladas no sirven de nada, incluso puede llegar a penalizar. O sea, no deis 14 vueltas a las etapas de Emilia Pau. Yo te recomiendo que los títulos los entrecomilles. Si lo subrayas, también, sin ningún problema. Yo te hablo personalmente. Yo os he dicho y os repito, yo no corrijo exámenes, ¿vale? No tengo ese nivel académico aún. No sé si lo tendré algún día, pero yo no corrijo exámenes. Las PEC, a mí me encanta que estén subrayadas porque se ve y cuando... No es lo mismo corregir las 12 PEC que me quedan a mí que corregir 400 exámenes y a mano. O sea, es muy diferente. La PEC es muy fácil de corregir. Muy, muy, muy fácil. Yo subrayaría cositas, ¿vale? Subrayaría cositas porque ayudas al corrector. Y que te echen un cable con la vista cansada y todo eso es de agradecer. Te lo digo por experiencia, ¿vale? Luego, comentario de texto. Muy fácil. Conforme hemos comentado siempre. Primero que nada, vamos a ponerlo aquí para que os quede constancia. Tema. ¡Pam! Pues el tema lo enunciáis en 2-3 líneas como mucho. Luego el contexto. El contexto es fragmento en la obra, luego en el autor y luego en el movimiento. Eso sería la contextualización. Pues este fragmento pertenece a bla bla bla, que está situado en tal obra, es del autor bla 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 y está situado en su época, en su etapa inicial, por ejemplo, y luego el autor en el movimiento, pues es romántico, es realista, es lo que sea. ¿De acuerdo? Luego, un resumen. Resumen, un tercio de lo que mida el texto, aproximadamente un tercio. 6-7 líneas suele ser lo normal. No hagáis nunca un texto más grande que el propio, un resumen más grande que el propio texto, porque es bastante ridículo. ¿Vale? Luego, partes. Introducción, nudo y desenlace. ¿Es un ensayo? Introducción, cuerpo y conclusión. ¿Es un poema? Introducción, nudo y desenlace. Siempre va a haber esas tres partes. Siempre, siempre, siempre. Luego ya, las figuras. Las figuras, pues lo que hemos comentado. ¿Cuáles son las figuras que más nos salen? Pues os pasé un PDF con las figuras. ¿No? Vale, dadme medio segundo. Mirad, os lo subo aquí mismo, ¿vale? Así ya lo tenéis. Subiendo documento. Vale, ahora lo enseño enseguida. Partes, figuras y finalmente una conclusión. La conclusión es: ¿por qué estoy analizando esto? ¿Por qué es importante Rosalía? ¿Por qué es importante Pardo Bazán? ¿Por qué es importante Larra? Tiene una conclusión, un párrafo final, no sé, 6-7 líneas, en el que digáis por qué. ¿Vale? Figuras, os lo abro. Mirad, este es un PDF del equipo docente en el cual tenéis las figuras literarias que más salen, que las marcamos si queréis. A ver, mira, voy a poner un color así llamativo. Así no se os olvidará. Este PDF es muy bueno. Mirad, la literación, que es la imitación de un sonido, la repetición de un sonido. Normalmente es la S o la R. Se escuchan sus besos y sus susurros. ¿Vale? Pues la S ahí está diciendo, es un ambiente íntimo, ¿vale? Denota intimidad. Siempre ponéis la figura, la línea o el verso donde esté y para qué se utiliza. Esas tres cositas muy importantes, muy, muy, muy importantes. Repito, figura, línea y para qué sirve. Onomatopeyas no creo, polisíndeton. Polisíndeton es cuando hay muchas conjunciones. I, pero. Anáfora, repetición de una palabra a principio de verso. Políptote o políptoton es cuando realmente son derivaciones: velador, vélate, vela, velas. Eso sería un políptoton o políptote. Asíndeton. Asíndeton es cuando no hay conjunciones, sino lo que hay son comas. ¿Vale? Es un ritmo lento. Hiperbatón. Hiperpatrón es la alteración del orden sintáctico. En castellano tenemos un orden que es sujeto, verbo y complementos. Si le alteramos el orden y ponemos el verbo al final, que es lo que se suele hacer, se suele poner para cuadrar la rima y para que sea más fácil rimar, además de imitar a la sintaxis latina que sea. Pleonasmo, esta lo utilizáis, se utiliza mucho, es lo de subir arriba, bajar abajo, lo vi con mis ojos, digo, ¿con qué lo vas a ver? Con los pies. O lo escribió con su puño y letra, ¿qué lo vas a escribir? Con las orejas. ¿De acuerdo? Pues eso es un pleonasmo. Epíteto, adjetivos innecesarios. La blanca nieve, ¿cómo va a ser rosa? La verde hierba, ¿cómo va a ser negra? Preguntas retóricas o exclamaciones retóricas, no esperamos respuesta, o ya la sabemos. Sinonimia, ni os la marco. Confío mucho en vosotras. Hipérbole, una exageración. Hago correr tras ella el llanto de ríos. Antítesis, contrarios. Vida, muerte, noche y día. Sinestesia, mezclo sentidos. El calor de sus besos. Estoy mezclando el tacto con el gusto, por ejemplo. Personificación o prosopopeya. ¿Se podría considerar hiperbato en cualquier alteración del orden? Sí. Sí. De todas maneras, lo verás muy fácil, sobre todo en poesía, porque te lo ponen para que se cuadre la rima al final. Es infinitamente más fácil rimar un verbo que rimar una palabra cualquiera. ¿Por qué? Muy fácil. Si yo pongo un verbo en pretérito imperfecto, que acaba en aba o en ia, sí que la siguiente va a ser en aba o en ia. Exactamente. ¿De acuerdo? Prosopopeya o personificación. Atribuir cualidades humanas. El viento silba. No, el viento no silba. El viento es viento. Ya está. Luego tendríais la metáfora, que es la comparación de un término real con uno irreal. No os liéis aquí poniendo si es pura, si es metonimia, etc. Consejito, la metáfora pura es la metáfora sencilla. Solo ponedla si os sale Becker. Becker usa metáfora pura. Son metáforas muy sencillas que las entiende todo el mundo. ¿Vale? Cualquier persona. Esto ni caso, y esto ni caso. Y esto sería las figuras literarias. ¿De acuerdo? Tema PEC. Me quedan 12 por corregir entre hoy y mañana. No, entre mañana y pasado mañana creo que las tendré corregidas. Tema de la IA. Lo pregunté al equipo docente otra vez y aunque salga un porcentaje del 2%, no se puede corregir. No uséis nada de IA. Es más, cuando la acabéis de escribir vosotros, para evitaros problemas conforme he tenido con algún alumno que jura y perjura, que sí, que puede ser que tenga razón, pero si yo lo paso por el filtro y me sale un 1%, es difícil que salga un 1%, pero es que he visto PEC con un 40%, con un 60%, con un 70%. No, no uséis la IA. La IA la utilizáis para estudiar, para que os haga test, para que os haga cualquier cosa, no para escribir, ¿vale? No la uséis. No voy a corregirla, porque si no me cae el pelo a mí. No puedo corregir ninguna PEC que tenga un porcentaje, aunque sea miserable, de IA, ¿vale? De inteligencia artificial. Lo siento. Utilizarla para que os prepare un test, para que os prepare preguntas sobre Zorrilla, para que os prepare preguntas sobre Becker. Para eso la podéis utilizar. ¿De acuerdo? Para otras asignaturas o para más adelante. Pues tengo varios. Pues hay plagio, un cero GPT, contra chat, etc. Hay una barbaridad. Hay una barbaridad. Incluso uno propio de la UNED, que es de pago, que no puedo decirte yo más información. ¿Vale? Cogéis la PEC, la pasáis por el más general, que es 0GPT, por ejemplo, la pasáis ahí y si os sale algo de IA, pues lo modificáis y ya está. ¿De acuerdo? Os había preparado un Kahoot, a ver si podemos hacerlo, A ver, voy a compartir. Vais a intentar. ¿Tenéis el móvil a mano? ¿Tenéis el móvil a mano? Sí. Intentamos hacerlo. Es que de 6 meses en 6 meses que lo hago, siempre se me olvida un poquito cómo. A ver, compartir. Una petición. ¿Puedes subirme el cuadro del romanticismo? ¿Qué cuadro? Este. Te lo puedo arreglar. Sí, mira, me lo voy a apuntar y te lo subo mañana, ¿vale? Que hoy tengo... Hasta las 8 me voy a acabar. A ver. Notas. Vale. Sí, no sé qué ha pasado. Pero te lo arreglo, lo subo arregladito. En el grupo de tutoría lo subiré allí. ¿De acuerdo? Ahí tenéis, podéis subir documentos. Vale, voy a intentar ponerlo. Un segundito. A ver. Si me dejas. Sí, la cuenta es mía. Vale. A ver, cargando el pin del juego. ¿Veis el pin? Perdón, espera que no lo he compartido. Entrad a ese enlace. A ver si os deja. Vale, Lidia ya está.